ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Muy buenos días a todos. Inicia el espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy, lunes 16 de junio, hablaremos sobre los retos del país en sus necesidades energéticas. Sean todos bienvenidos.
El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado.
Estamos escuchando Al mundo le falta un tornillo, compuesto por José María Aguilar, con letra de Enrique Candiacampo, en voz de Julio Sosa, cantautor uruguayo, a propósito de que un día como hoy, en 1950, Uruguay se coronaba campeón del Mundial de Fútbol en el Maracaná, el famoso Maracanazo, el que estamos en fiebre de Mundial.
Que el que compra un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme.
En la edición de hoy nos acompaña nuevamente el geólogo de la UN y presidente de AGUNAL, Asociación de Geólogos Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, Fabio Peña. Un saludo. Muy buenos días de nuevo otra vez acá en este programa, ¿cómo
está?
Muy
buenos días, Diego, y los colegas que nos acompañan hoy, a toda la audiencia. Bueno, acá para tratar de continuar el tema que habíamos dejado la vez pasada, del cual se nos quedaron muchas cosas por decir.
Precisamente sobre esas cosas que se nos quedaron por decir en el programa pasado, bueno, ya hace un tiempo tuvimos una resolución de la ANLA muy, muy fuerte con el tema de la construcción de Hidroituango, y he visto muchos comunicados también de la población muy angustiadas por el tema, como que no ha habido una respuesta realmente concreta de EPM ni de la construcción. ¿Cómo va eso, Fabio?
De hecho, cuando arrancamos el programa pasado, yo hablaba como que había algo allí oscuro en cuanto a la información. Incluso el mismo gobernador dijo, algo están ocultando y no tenemos toda la información. Y con esto del ANLA pasó lo mismo. La agencia produjo o sacó esa resolución y solamente casi al mes se vino a hacer pública, en donde ellos ordenan parar las obras. Eso significa que la obra es inviable, porque si ordenan parar las obras es porque eso no va, no tiene futuro.
Las probabilidades de continuidad de la obra en definitiva son cero.
Son cero, aparte porque digamos que en concreto y en definitivo no se podría saber hasta que no esté desocupada, por ejemplo, la casa de máquinas y se sepa cómo va a evolucionar la roca sin el agua ya allí.
¿Y cómo ve su merced el tema de la plata perdida? Hay un montón de dinero ahí.
Eso es un tema que no lo van a, como lo dije también en el programa pasado, lo van a socializar. Ellos no van a perder. Entonces vamos a perder todos. Más o menos es la habilidad que dicen de la cultura paisa, de que yo gano, pero cuando pierdo, pierden todos. Es como el metro de Medellín, que lo hicieron ellos, pero lo pagamos todos los colombianos. Y aquí vamos a pagar todos por eso. Y por eso tenemos aquí a un especialista en el tema, que es el doctor Pablo Barrera. Y él, en el foro que hicimos sobre Hidroituango, nos comentaba que ya hay un impacto en las facturas de energía debido a este tema.
Y para hablar un poco ya y empezar en el tema de hoy, sobre, ya que ahora mencionas las facturas de energía, yo creo que ese es un tema poco comentado en la opinión pública. ¿Es porque, no sé, carece de interés? ¿Será que no es importante ahorita en la agenda política y pública? ¿O será que es que, como su merced dice, está bien tapado, bien guardado? Sí. ¿Por qué será que este tema energético? Porque uno a veces escucha hablar de la sustentabilidad alimentaria, por lo menos, pero de la sustentabilidad energética o de la sostenibilidad energética más bien poco.
Yo creo que de todas maneras esos son temas, digamos, un poco vedados, porque son en algunas oportunidades son muy técnicos, y también por el adormecimiento en que está la sociedad colombiana. No nos interesa nada. En este mes en Hidroituango han matado 10, creo que hoy otros 2 líderes, y no pasa nada, pero el aeropuerto y el estadio del Campín estaban llenos esperando a la selección Colombia. Entonces hay cosas que adormecen a la gente. En diciembre nos meten toda la reforma con tributaria, con el IVA, con y no decimos nada porque pues estamos en diciembre, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un factor distractor, y aparte de eso, yo creo que el conjunto de la población colombiana conoce muy poco del tema, a no ser que sea el de pagar el recibo y de cuándo le sube.
Pero bueno, por fortuna aquí está la Universidad Nacional y sus egresados, que en algún momento Augusto Trujillo calificó como la conciencia crítica del país. Esperemos que a través de estos programas y estos ejercicios logremos levantar un poquito la conciencia crítica de nuestro país. Y en ese ejercicio, ¿cómo ve las posibilidades que tenemos nosotros los egresados de poner estos temas en la agenda pública y de aportar a su solución?
Yo creo que con la nueva rectora, ella está muy interesada en fortalecer el tema de egresados. Yo creo que es fortalecer el tema grande de egresados, de vincularnos más a la universidad, y un cambio de política de arriba de la universidad para que eso sea así, porque muchas veces también a los egresados nos han tratado un poquito, por ser medio vulgar, es que nos han tratado a las patadas. Entonces ahí digamos que en la universidad hay unos espacios que deberían ocupar los egresados, pero que no son ocupados porque al decano o por cualquier otra cosa no se lo permiten hacer. Entonces muchas veces es, vengan los egresados cuando los necesitamos para alguna cosa, pero en general no hay algo que fortalezca de verdad el programa de egresados, que nos haga fuertes y que nos permita incluso incidir en la política pública, como debería ser. AGUNAL es un órgano consultivo del gobierno.
¿Y fueron consultados a propósito de Hidroituango?
ni siquiera nos respondió. En el programa pasado les comentaba que pedimos los informes de las comisiones de ingenieros de Estados Unidos y de la ONU, y nos dijeron que no había.
Bueno, esperemos que todo esto empiece a cambiar, y precisamente para esto es este espacio de Tiempo de Egresados. Bueno, entonces empecemos con nuestro café de egresados.
A ver si lo puede arreglar.
Café de egresados.
Bueno, Fabio, ya en nuestro café de egresados, cuénteme, ¿quién nos acompaña ahora hoy para ver este tema energético?
Bueno, tenemos aquí a un especialista en el tema energético. Él nos acompañó en el foro y bueno, fue uno de los de las inquietudes que quedaron volando, y que por eso hoy lo traemos acá, porque hay muchas cosas por decir. Es el ingeniero electricista Pablo Barrera, es ingeniero electricista de la Universidad Nacional y magíster en economía también de la Universidad Nacional. Tiene una especialización en regulación y tarifas del IDEE, Fundación en Bariloche, Argentina, y una especialización en Derecho Energético de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Pablo.
Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo
buenos
estás?
Días. Primero, pues quiero agradecer a AGUNAL y pues enviar un saludo a todos los escuchas, a los oyentes de UN Radio. Esto tiene muchas aristas, tiene muchísimos elementos para considerar en el tema de Hidroituango. Ustedes hablaban hace poco del impacto sobre las tarifas, y pues lo que diría yo inmediatamente al respecto es que en general lo que se quiso crear desde los años 90 en Colombia era un mercado eléctrico colombiano, pero pues el mercado en general nunca ha funcionado como tal, porque las señales de precio no son creadas por la oferta y la demanda. Esto se constituyeron aquí monopolios regionales, y los precios son manejados por contratos de mediano y largo plazo en los que la oferta y la demanda no tienen nada que ver. Pero las señales de precios para esos contratos de largo plazo sí se establecen a través de expectativas, y las expectativas que creó el proyecto de Ituango en su salida o en su posible no entrada pronto, como usted tenía pensado, pues han creado tensiones para que los precios de la energía estén al alza. Ya estamos hablando de que se estaba negociando energía para los próximos dos años a 190 pesos y hemos escuchado que ya los precios están en del orden de 210, 216 pesos para el kilovatio hora que se estaría entregando para los próximos años. Luego, sí ha habido un impacto que no debería existir porque en Colombia tenemos unas condiciones de oferta y demanda desde el punto de vista general en que hay sobreoferta de potencia y tenemos por lo menos hasta el año 2026 una muy buena sustentación y sobreoferta de energía. Luego no debería haber modificación de precios, sino más bien que los precios deberían estar a la baja, porque cuando tenemos sobreoferta pues los precios bajan. Aquí claro. En Colombia nunca han bajado los precios de la energía, sino al contrario, siguen subiendo cada año.
Pasa como el petróleo, que el petróleo baja y la gasolina sube.
Sí, de acuerdo. O sea, es curioso ese causa curiosidad que nunca baja el precio de la energía eléctrica en Colombia. Aquí tenemos una bolsa de energía en la que se supone que se produce la señal de precio para los contratos, pero la bolsa de energía no se transa más del 5% del total de la energía. El 95% está, más del 90% está transándose en contratos que son inelásticos a las variaciones de la demanda y nunca bajan, están siempre subiendo. Aquí no, yo no he conocido nunca una baja en los precios de la energía eléctrica en Colombia.
Y nuestra producción eléctrica, que es superavitaria, según entiendo, ¿cuál es su calidad? ¿Qué tan eficiente es en su producción? O sea, ¿estamos produciendo eficientemente energía o aún
Colombia,
así?
Colombia es un país que tiene una excelente conformación estructural de su sistema eléctrico en lo que tiene que ver con el tema técnico.
O sea, que después del apagón del 93, si no estoy mal.
Del 91, 92.
Todo, sí. Eso quedó bien el asunto, quedó bien planeado.
En general tenemos una regulación muy, muy estricta, muy detallada. Técnicamente el control que se hace para que los usuarios finales reciban una buena energía está muy bien diseñado. Pues en general los que han hecho la tarea, que son la mayoría de las electrificadoras, salvo electrificadoras Caribe, han logrado que el usuario final tenga un muy buen servicio con continuidad y calidad. Eso hay que resaltarlo. Por ejemplo, en Electricaribe faltan obras, falta inversión para que los usuarios finales puedan tener la continuidad necesaria y la calidad del servicio necesarios. Pero en general, en el resto del país, las electrificadoras han sido muy juiciosas y técnicamente el tema funciona muy bien. Lo que no se ve reflejado en el precio, porque el precio debería estar bajando, hasta ahora se incorporan.
¿Qué problema estará como en la comercialización entonces?
Sí, en cómo se maneja la formación de precios en el mercado. Debería estarse reduciendo el precio porque los activos debieran estarse depreciando, pero hasta ahora la regulación está empezando a ver el tema de la depreciación de activos y a nosotros desde hace 20 años que existe la regulación actual nos están cobrando la energía como si todos los activos de la energía fueran nuevos. Deberían haberse depreciado y debería haber bajado el precio de la energía, pero no ha bajado, al contrario, sigue subiendo. Y hasta ahora la regulación está incorporando el tema para el futuro de la depreciación de los activos.
Diego, también nos acompaña el geólogo Orlando Navas, como les comenté en el programa pasado, geólogo del Servicio Geológico, y también todo el tiempo como docente en una tarea alternativa en varias universidades, incluida la Universidad Nacional. Y me gustaría, Orlando, preguntar si es bueno el juego de EPM de hacer el yo con yo. Es decir, si yo hago la obra, yo pongo el interventor. ¿Cómo ve usted eso?
Perfecto. Estás tocando un problema, a mi modo de ver, de corrupción. En Colombia todos hacen de juez y parte y no pasa nada. Está estatuido que existe la interventoría y las veedurías como formas de supervisar proyectos, en este caso proyectos técnicos de gran magnitud. Pero, cosa rara, la interventoría la hacen ellos mismos, la supervisión la hacen personas que han sido contratistas de estas empresas. Entonces es un círculo vicioso donde caemos en que nadie revisa. Con un agravante profundo en el país, que la veeduría no existe. Los habitantes en algún momento hicieron una especie de veeduría desde su lenguaje y desde su visión de los problemas del proyecto. Y alguien atrevidamente, inclusive profesional y un alto ejecutivo, dijo, no, pero ustedes no se metan, que ustedes no saben de esto. Esto es de los doctores. En el país eso es totalmente corriente en todas las actividades del país. Entonces, ahí empieza la corrupción a ganar espacio. Y en el caso de Hidroituango, doctor Fabio y oyentes, se está viendo. Eso ha resaltado. A mi modo de ver, y para completar con lo de el programa pasado, con esa brillante explicación, el problema de corrupción es el que más peso hay. Ese es un problema que cruzó ese proyecto, igual que Chirajara, igual que Mocoa. Les pongo un ejemplo. Desde hace varios años, Agunal ha venido denunciando el problema que tiene la capital de Casanare en una alta amenaza geológica. Los geólogos la hemos cartografiado, la hemos estudiado, y Yopal, y no se hace nada. Estamos esperando que ocurra algo peor que Mocoa, peor que Armero, y que ocurra en esta cuenca del río Cauca. ¿Y qué está pasando? Ahí estamos haciendo una especie de veeduría, estamos haciendo prevención, pero en Colombia, en salud y en todo, no hay prevención, no hay veeduría, está roto ese esquema porque la corrupción la tiene tomada.
Doctor Pablo, desde su punto de vista, ¿usted considera que es necesario o conveniente seguir construyendo hidroeléctricas? ¿O, por el contrario, se debe iniciar estudios para que los aportes a la canasta energética vengan de otro tipo de energías? De energías más limpias, no tan contaminantes, no tan que le peguen al ambiente y a la población como ha pasado en Hidroituango.
Sí, Fabio, mira, las hidroeléctricas en general son consideradas energías renovables y limpias. Lo que no es conveniente ya porque la tecnología ha avanzado hacia otros campos es construir grandes proyectos hidroeléctricos o de energías renovables. Lo que está, el paradigma ha cambiado y lo que está tecnológicamente al alcance de la mano es irnos por otro tipo de tecnologías, tecnologías como la energía solar, como la energía eólica, o los pequeños aprovechamientos hidráulicos. Las hidroeléctricas pequeñas siguen siendo muy útiles, siguen siendo la solución para el campo, siguen siendo la solución para grandes, aún para grandes zonas rurales y para grandes zonas urbanas. En este momento hacen un aporte importante a la canasta energética nacional, pero pues lo que está en este momento económicamente más viable es la energía solar, por ejemplo. La solución de energía solar para todas las cubiertas de las casas, de todos los habitantes y de las pequeñas empresas, de los parqueaderos, es la solución perfecta para abaratar, en el caso de la mayor parte de los pobladores, la energía que compran y que venden, porque en este momento se puede comprar y vender energía y el sistema te la va a pagar, es montar energía solar. O sea, podemos montar energía solar en todos los techos de las casas y lo que no usemos nos lo va a comprar el sistema, y lo que usemos pues sencillamente no vamos a pagar esa tarifa.
Yo ahí hago una pequeña anotación. No entendemos por qué Colombia, teniendo un potencial de energía geotérmica, teniendo la posibilidad de constituir un nodo poderoso geotérmico con Ecuador en esa línea volcánica que tiene Colombia y Ecuador, con los progresos tecnológicos que ha tenido la energía geotérmica, con los estudios que Colombia hizo en el pasado. Tuvo una empresa, Check, y con estudios, están los estudios. ¿Por qué de eso no se habla? Y es una energía que hoy se está imponiendo en varios lugares. Sí, sí. Con ese potencial que tenemos de hacer una unión con Ecuador.
Hay dos cosas de las que quisiera hablar. Una es como la interconexión regional de las redes eléctricas, que fue una discusión muy fuerte precisamente en la vez del apagón. Y bueno, ahora hace poco, cuando tuvimos el problema de la sequía, que bajó nuestra capacidad y que, bueno, para interconectarnos, en fin, yo creo que hay una discusión también importante. Pero también quería preguntarles a ustedes otra cosa, y es, bueno, si tenemos superávit en producción, si tenemos otras posibilidades, si tenemos posibilidades de energía eléctrica, eólica, en fin, ¿por qué insistir tanto en hacer un megaproyecto de estas dimensiones? Sí. No sé qué dice Orlando, qué dice...
Yo muy rápidamente... voy a nombrar algo que ya no gusta porque es muy manido, muy es el modelo de desarrollo del país. Y ahí, a mi modo de ver, estructuralmente está el problema. ¿Cómo enfocamos el modelo? Cuando se habla de un modelo extractivista, es el modelo más facilista. Cuando vemos que la industria en Colombia está casi cero, porque el problema es que recibimos inclusive lo remanufacturado industrialmente, o sea, el país cero, inclusive agrícolamente, la proyección industrial de la agricultura cero. El país se volvió solamente a sobreexplotar sus recursos y vivir de la renta de esa sobreexplotación, de ese regalo, de esa entrega. Ahí viene, a mi modo de ver, el problema. Entonces no nos deja ver como política pública, como política estratégica del país, eso que estás planteando, Diego. Entonces nos dedicamos, ¿quiénes son los interesados en hidroeléctricas? El gran capital que necesita invertir en megaobras, que le dé megaobras. Megaobras necesarias, lo estás diciendo. Si hay sobreproducción de energía, ¿qué sentido tiene?
Bueno, Pablo, yo no sé, o sea, es que invirtieron una cantidad de dinero considerable, o sea, perdieron $1,000,000 o algo así, o $1,000,000,000 en inundar el cuarto de máquinas. Esa fue la noticia, digamos, más llamativa del momento. ¿Será qué hacemos con esa situación? O sea, ¿será que era necesario o se podía ganar más dinero en otras inversiones?
No tenemos energía suficiente para 2026 sin entrar en Hidroituango, y es urgente, ya que, repito, el paradigma cambió, es urgente que el país entre en la era de la energía solar y la energía eólica. Son unas soluciones perfectamente viables, tecnológicamente posibles, al alcance de la mano, y ya están mucho más baratas que cualquier otra solución. Ese es uno de los problemas de la geotermia. Tenemos tiene que competir la geotermia con los precios del agua que no tiene costo aquí en Colombia, y con los precios del sol, que tampoco, ¿cierto? Entonces, empezar a recuperar las inversiones en la creación de un proyecto de geotermia en Colombia, cuando va a competir con el agua y cuando va a competir con el sol, pues resulta siendo un poquito en desventaja. Hay países como Nueva Zelanda que tienen unos aprovechamientos, o Italia que tienen aprovechamientos geotérmicos muy, muy grandes, que llevan muchos años en eso y que soportan gran parte de su canasta energética por el lado de la demanda con geotermia. Pero en Colombia tenemos mucha agua y tenemos una salida de sol espectacular, con niveles de radiación por encima de los que pudieran tener cualquier país europeo. Entonces tenemos esa oportunidad, y comparativamente en términos de precios, pues la geotermia no va a dar. Yo creo que independientemente de si la decisión de hacer un megaproyecto como Hidroituango está bien o no, yo creo que lo que hay que hacer es irnos hacia la generación distribuida, cada casa con su generación y sus baterías, y empezar a sostener el sistema desde ahí.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esa ha sido una invitación, pues, contundente. Creo que con estos dos programas, creo que logramos acudir un poco a la conciencia de las personas. Ya le hemos dedicado dos programas a este tema. creo que en definitiva quedan más preguntas que respuestas. Yo creo que esa es un poco la idea aquí, que podamos debatir, invitados a los debates que se están haciendo en la universidad, en distintos espacios. Ya tuvimos un foro muy bueno aquí en la universidad, entonces para que estén muy, muy pendientes todos nuestros oyentes. Ya nos tenemos que ir, y no olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés en suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponer temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados. Gracias a nuestros invitados, gracias a Fabio, a Pablo, a Orlando por sus valiosos aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la dirección Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Café de Egresados.